Eclectic Sounds presenta. Agenda Sold Out. La guía para tu tiempo libre. No te quedes fuera. Agenda Sold Out por Eclectic Sounds.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy Heriberto Hernández y estoy transmitiendo desde la Ciudad de México. Gracias por acompañarme en esta tarde de sábado, 14 de julio del año 2012, en esta quinta emisión, perdón, de Agenda Sold Out, en donde escucharán algunas recomendaciones en cine, televisión, teatro, muestras, exposiciones, en fin, en todo aquello en lo que podamos entretenernos para poder deshacernos del estrés del trabajo durante la semana. Nuevamente quiero agradecer a José Carlos Escobar, Joe Escobar, por las facilidades técnicas para que ustedes me puedan escuchar en sus computadoras o dispositivos móviles el día de hoy. Si desean comunicarse conmigo directamente, lo pueden hacer a través de Twitter en @agendasoldout o al correo electrónico agendasoldout@gmail.com. Recuerden, estaremos transmitiendo este y todos los sábados a partir de las 4 de la tarde por esta estación Eclectic Sounds. Así que no se queden fuera. ¡Comenzamos! Y bien, ¿qué tenemos para el día de hoy? En cine tenemos la revisión de la última película de Oliver Stone, Salvajes, además de, bueno, lo que esperamos para los estrenos también de esta semana, que es Amor, Honor y Libertad, El Señor Lázaro y Terror en Chernobyl, además de un documental que parece que va a tener una sola exhibición. En televisión tenemos algunos estrenos. Tenemos por parte de la BBC, tenemos el estreno de la tercera temporada de Wallander, tenemos Death in Paradise. Además, esta semana también se estrena la tan mencionada nueva serie de Charlie Sheen por TBS, que se llama Anger Management. También tenemos el estreno de la última temporada, ya la temporada final, de Weeds, además del regreso de Glee, el estreno de Common Law, además del nuevo programa de César Millán por National Geographic, por Nat Geo. Termina Smash y además un canal que cambia de nombre y de concepto. Tenemos una tetralogía en teatro, tenemos algunas exposiciones, muestras fotográficas y mucho más de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a empezar con una canción y en un momento regresamos aquí a Agenda Sold Out.
Eclectic Sounds.
Esta vez vamos a arrancar con una muestra fotográfica. Una muestra que acaba de empezar apenas, bueno, tiene como 3 semanas de haberse inaugurado en Chapultepec, en lo que son las rejas que rodean el bosque de Chapultepec. Es una muestra cerca del Auditorio Nacional, esto con motivo de su 60 aniversario, y gira alrededor de, vaya, obviamente, de la historia del auditorio, desde que fue concebido hace más de 60 años. Bueno, fue inaugurado en la década de los 50, y de hecho al parecer solamente estaba concebido como una especie de hipódromo, un lugar donde se hacían espectáculos ecuestres, y bueno, aprovechando que tenía el campo Marte a su alrededor. Y bueno, además de después de haberse inaugurado, se le llamaba, bueno, no se le consideraba un edificio bonito. De hecho, las remodelaciones que vemos, bueno, como lo vemos el día de hoy, tiene apenas 20 años, si acaso, unos 20 años aproximadamente. de verse como lo vemos el día de hoy. Pero en un principio solamente era como una especie de arena. Una arena pequeña, pero sí, la fachada no le ayudaba mucho. Y de hecho fue llamado el edificio más feo en una de las avenidas más importantes de la ciudad. Por supuesto, estoy hablando de Paseo de la Reforma. Por supuesto, si no se han dado una vuelta en Paseo de la Reforma caminando como tal, deberían de hacerlo. Es vaya, la vista y los lugares que hay para entretener y pasar la tarde o todo el día incluso es bastante recomendable. Pero bueno, en cuanto a la exposición que podemos encontrar, es básicamente una historia, la historia del recinto en imágenes sobre cómo lucía, como luce ahora, por supuesto, además de los artistas más importantes que se han presentado en ese escenario. Hace como 5 o 6 años salió una publicación que se llama Polestar, que es una especie, no es una publicación que salga al público en general, es estadounidense y va dirigida directamente a la industria, a quienes se dedican a promover y hacer eventos. Y colocaba al Auditorio Nacional en una posición muy importante, de hecho, de las posiciones más importantes en el mundo. Estábamos hablando de al lado del Madison Square Garden, del Radio City Music Hall de Nueva York, del Royal Albert Hall en Londres, del Tokyo Dome. Es decir, el nivel de eventos que tenía, la periodicidad con la que los tenía, y por supuesto el nivel de artistas que se presentaban ahí, tanto nacionales como internacionales, colocaban al auditorio en una muy buena posición. Como les comentaba, fue hace como 4 o 5 años. De hecho, todavía pueden consultar el artículo, está en internet, por supuesto. Esto es en polestar.com. Y bueno, por supuesto, hay fotografías tanto de Louis Armstrong como Polanka. Por supuesto, también está. Bob Dylan y muchos artistas nacionales en los cuales se han presentado en ese escenario. Muy interesante, ahora que mejora el clima, pueden darse una escapada y ver parte de la historia de este recinto que, como les comentaba, es muy importante para la escena nacional y para el espectáculo. Coloca a México como una importante sede de eventos de este tipo. Como les comentaba, está a partir de hace 3 semanas, está en la exposición, e incluso en el mismo auditorio, en el hall del auditorio, también hay una exposición acerca con fotografías de todos los demás, la mayoría de los artistas que se han presentado ahí, que también es importante verlo, y si tienen tiempo pues pueden entrar a verlo. Vamos a una canción y en un momento regresamos con más aquí en Agenda Sold Out.
Eclectic Sounds.
Bien, y si lo que buscan es algo de entretenimiento, en esta semana empezó la exposición, la segunda feria de museos en Coyoacán. Si andan por Coyoacán o desean ir a Coyoacán, deberían darse una vuelta. Está en el Jardín Hidalgo y no solo participan museos de Coyoacán. Finalmente es una muestra de parte del repertorio museográfico que cada recinto tiene. Y es una pequeña muestra sobre lo que podrán ver si acuden a estos museos. Como les comentaba, no son solo museos de Coyoacán. Participan 28 instituciones, entre los que están, por supuesto, el Museo de Frida Kahlo, el Museo de Diego Rivera, el famoso Anahuacalli, la Casa de León Trotsky, el Museo Nacional de las Intervenciones, sí, es aquel que está ahí por Tlalpan, casi llegando a Tlalpan, Avenida Tlalpan, para los que no estén en la Ciudad de México. También está el Museo del Ejército y la Fuerza Aérea, además del Museo del Juguete Antiguo, del Juguete Antiguo Mexicano, por supuesto. También están está Universum, el del automóvil. Fíjate, tengo muchas ganas de ir al Museo del Automóvil. Además del de Culturas Populares, el Histórico Naval, la Fonoteca Nacional, el Museo del Templo Mayor, el Centro Nacional de las Artes, el de Culturas Populares, el Franz Mayer, el de Arte Moderno, entre otros. Y bueno, además de estas exposiciones, vaya de la... el acervo de los museos, también va a haber eventos culturales, va a haber pequeños conciertos, pequeñas obras de teatro montadas, y además se van a hacer una especie de rutas que salen de los museos que están propiamente en Coyoacán. Las salidas son a las 11:30 y a las 3, bueno, por el día de hoy, sino hasta el día de mañana se va a presentar esto. Empezó apenas el día 13, hace el día de ayer, y termina el día de mañana. Como estaba leyendo por alguna parte, sí, efectivamente, o sea, este tipo de iniciativas que son para incentivar a que vayamos a los museos, de hecho, este país es conocido por tener la mayor cantidad de museos en el mundo. Tenemos museos de todo, de la caricatura, de todo tenemos. Y bueno, es una lástima que muchos que no conozcamos la gran mayoría de esos museos. De hecho, cada sábado, ¿qué digo sábado? Perdón, en los últimos miércoles, perdón, de cada mes, al menos que en lo que respecta a los museos que se encuentran en el centro de la Ciudad de México, se lleva a cabo lo que llaman la noche de museos. Esto es que estos museos en específico cierran un poco más tarde, abren exposiciones especiales o visitas guiadas especiales para la gente que quiera visitarlos. Hay algunos que cierran incluso hasta las 10 de la noche, cuando regularmente cierran entre 6 y 7. Extienden sus horarios y hay una especie de rutas. La verdad está bastante interesante. Muchos de estos museos, algunos son gratuitos, otros tienen un costo verdaderamente bajo. Y ahora que pues estamos de vacaciones, es bastante, bastante oportuno que podamos ir. El próximo se va a llegar dentro de 2 semanas aproximadamente, si no me equivoco. Y como les comento, esta es en... sí, exactamente en 2 semanas, para el 25 de este mes. Vaya, que siendo la fecha más próxima. Y que bueno, podamos acudir a estos museos, que la verdad sí hay unos que sí valen mucho la pena, y hay unos que, sobre todo si no tienen el tiempo para acudir, lo puedan hacer ya en estas fechas. Vamos a unos mensajes que contiene parte de la programación de esta estación, Eclectic Sounds, y en un momento regresamos con más aquí en Agenda Sold Out.
En un momento más de Agenda Sold Out. Regresamos. No te quedes fuera. Agenda Sold Out. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros, y como escucharon, esto fue parte de la programación que tiene esta estación, Eclectic Sounds, para que nos puedan escuchar a partir de las 4 de la tarde. Esto sucede de lunes a domingo. Y bueno, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las exposiciones. Entre ellas, una que verdaderamente me interesa mucho, que se acaba de estrenar apenas hace una semana, que se llama Vasos Comunicantes. Esto es en el Museo Nacional de Arte, en el MUNAL, y reúne una serie de 120 piezas, entre pinturas, dibujos, esculturas, bocetos, que de artistas muy importantes, de artistas surrealistas muy importantes. Está Joan Miró, está Salvador Dalí, por supuesto, Jan Conetti, además de Max Ernst, de Roberto Mata, algunas piezas de Frida Kahlo, de Jules Solar, de Guten Garso, además de, por supuesto, clásicos de Buñuel, sí, Luis Buñuel, además de la mexicana, la británica, nacionalizada mexicana, Leonora Carrington, Remedios Varo, Orna. Esto es, como les comentaba, es esta parte del 5 de julio hasta el sábado 15 de septiembre, vaya, el día del grito. Se presenta de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde con un costo de 37 pesos. Por favor, no es nada. Y además, bueno, también tendrán la oportunidad de ver piezas de Dorothea Tanning, de René Magritte. ¿Se acuerdan? Hace poco hubo una exposición exclusiva de René Magritte, y a la que le fue muy 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 bien. Además, por supuesto, de Andrés Masson. Insisto, son piezas, son trabajos de artistas surrealistas. Y además, bueno, en el marco de todo de toda esta muestra también se van a exhibir, o proyectar películas, mejor dicho, por supuesto, de Luis Buñuel, El perro andaluz, El retorno a la razón de Man Ray, y bueno, también habrá algunas otras proyecciones de películas que, si bien no pertenecen a este movimiento, me refiero al movimiento surrealista, también se les considera herederas directas del mismo. Todo esto lo pueden consultar en la página del Monal, es www.monal.com.mx/surrealismo. Esto empezó, como les comentaba, en el 5 de julio, termina el 15 de septiembre. Costo por entrada 37 pesos, o sea, nada. Y pueden disfrutar de esta exposición. Por otro lado, en el Museo Nacional de San Carlos, esto es en la colonia Tabacalera, se presenta una exposición también desde la semana pasada, que se llama El rostro de la mujer en la historia del arte. Es la muestra completa, consta de pinturas en el que se refleja a la mujer, cómo ha venido evolucionando el papel de la mujer en estas piezas artísticas, desde solo como adornos, porque realmente así se las había considerado, hasta ya un papel liberador importante dentro de la sociedad. Esto a través de retratos de mujeres de todas las edades, de todos los estratos sociales. Hay desde niñas hasta mujeres que son religiosas. Por supuesto, diosas mitológicas, o simplemente jóvenes campesinas, o que pertenecen a alguna clase acomodada de acuerdo al tiempo en el que fueron retratadas. Esto es a través de pinturas que van desde los años 1500 hasta artistas importantes como Lucent o algún Goya de los 1800. Como les comentaba, esto es en el Museo Nacional San Carlos, en Puente de Alvarado número 50, en la colonia Tabacalera, en el centro de la ciudad. Esto es a partir de julio y hasta septiembre, de martes a domingo hasta las 6 de la tarde. Los domingos es entrada libre, si no es 31 pesos en la entrada. Insisto, no es nada, pero visítala. Y si el día de hoy no tiene nada mejor que hacer, el día de hoy, a partir de las 7 de la tarde, en el Palacio de Bellas Artes, va a presentarse una gala de bailarines de mucho talento mexicano que no conocemos o que vaya no está reconocido en este país, puesto que en esa disciplina no goza de mucha popularidad. Sin embargo, ellos que ya se han presentado y que son parte de las compañías fijas en Berlín, en Dinamarca, en Estados Unidos, en las compañías de San Francisco, por ejemplo, mucho de ese talento viene a México a presentarse, a darse a conocer con obras con piezas de La Bella Durmiente, de Don Quijote, del Corsario, por supuesto, de Manon. Todo esto bajo la batuta de Alondra de la Parra, otra joven directora de orquesta. ¿Directora o director de orquesta? Bueno. Y qué bueno, se presentan, como les comentaba, este fin de semana, el día de hoy a las 7 de la tarde, en el Palacio de Bellas Artes. Los boletos van de los 90 a los 400 pesos. Esto ya obviamente directamente en taquilla. Y bueno, es importante que podamos conocer a estos talentos. Finalmente son es talento nacional que es muy reconocido a nivel mundial en otros países, y aquí por supuesto ni quien se lo celebre. Insisto, hoy a las 7 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde, esto es en el Palacio de Bellas Artes. Si andan por esa zona, no se lo pierdan.
Eclectic Sounds.
Gracias por continuar con nosotros. Y ahora vamos con unas piezas de teatro. Esto es una tetralogía. Ahora ya hay publicidad de estas obras en toda la ciudad, pero vaya, se supone que empezó desde abril, pero hasta apenas empiezan a hacerle promoción. Es decir, ya a finales de julio, o sea, se termina la temporada para poder verlas. Y se presentan solamente una vez a la semana, así que bueno, la promoción no anda como muy acertada. Y bueno, ¿a qué me refiero? Estoy hablando de la tetralogía del dramaturgo libanés, de nacimiento libanés, pero hace mucho tiempo radicado en Canadá, Wadji Mouawad, que se llama... Bueno, la tetralogía es La Sangre de las Promesas. Esta es una reunión de cuatro obras, de esas cuatro obras de este autor, que se presentan a partir de los martes y hasta el viernes, todas a la misma hora, a partir de las 8 de la noche. Esto es en el Teatro Benito Juárez, está muy cerca del Metro Revolución. Y básicamente el conjunto de obras van sobre los temas de la identidad y de la identidad de uno mismo y de la búsqueda de esa identidad, que obviamente le llega mucho a este personaje, al autor de estas obras. Como les comentaba, es un autor que nació en el Líbano, pero que fue un tiempo vivió en Francia y después se mudó a Canadá. Desde entonces, esta temática es algo muy constante en sus obras. A las cuatro obras están dirigidas por Hugo Arrevillaga, un director que ha tenido muy buenas críticas en su trabajo, y que últimamente, bueno, no sé si recuerdan, para quienes hayan pasado por esas fechas aquí en la ciudad, en el Zócalo, en la plancha del Zócalo, se montó una carpa, por llamarla de alguna manera, porque finalmente es un teatro que es al aire libre, que no tiene, vaya, que la estaba iluminado naturalmente, y que formaba parte, esta puesta en escena, que era la de Enrique IV, formaba parte de la Olimpiada Cultural que se presenta en Londres. A propósito de la de los Juegos Olímpicos, que ya menos de 20 días empiezan, se forma una especie de olimpiada cultural en la cual muchas obras de Shakespeare, sobre todo esta, Enrique IV, son presentadas en Londres por distintas compañías en el mundo. Esto a Hugo Arvillaga le tocó dirigir la versión, la propuesta mexicana, y toda la compañía, la compañía de actores viajó a Londres a presentarse un par de noches, me parece, a lo que se conoce como el Globe Theatre, que es exactamente lo que se montó aquí en el Zócalo, que es un espacio que está iluminado naturalmente, que tiene gradas, que era la manera en la que Shakespeare presentaba sus obras, porque esas no se presentaban directamente en teatros cerrados, sino era básicamente en teatros abiertos, donde se escuchaba el sonido de fuera, pero que finalmente era una manera práctica para que la mayor cantidad de gente pudiera acudir a ver su trabajo. Por supuesto, estamos hablando de la época en la que William Shakespeare vivía, por supuesto. Pero bueno, Hugo Arvillaga le tocó dirigir esta puesta en escena, y bueno, ya se presentó en Londres en el marco de las Olimpiadas Culturales a propósito del inicio de los Juegos Olímpicos. Y bueno, como les comentaba, regresando a la parte de esta tetralogía que él le tocó dirigir, ahora presentan las cuatro obras. El martes se presenta la obra Litoral a partir de las 8 de la noche. Los miércoles se presentan Bosques. El jueves se presenta Incendios. Y el viernes se presentan Cielos. Esto, como les comentaba, es a partir de... ya terminar en finales de julio. Y la primera semana de agosto termina la presentación de estas cuatro obras. Para quienes no se acuerden, sobre todo una obra que fue muy popular hace un par de años fue precisamente Incendios, la que se presenta los días jueves. Se presenta con la misma actriz protagonizando, Karina Gidi. ¿Y por qué digo que fue tan popular? Porque cuando se presentó la primera vez, igual y muchos no hubo una gran campaña de promoción, pero fue tan recomendada de boca en boca que era imposible conseguir una entrada para verlo. Las entradas obviamente eran bastante accesibles, y me parece que se presentaba en la UNAM, pero era de un imposible en conseguir entradas para ver Incendios, porque la gente de verdad salía muy conmovida, salía verdaderamente, o sea, tuve un par de amigos que la fueron a ver y que decían, no había una sola persona que no saliera llorando y reflexionando sobre lo que le pasaba a la protagonista y sobre los motivos por los cuales la llevaron a tomar esas decisiones para sus hijos y para ella misma. Igual, como les comento, no había manera de conseguirla. Se acabó la temporada en la UNAM, fue una temporada muy corta. Se retomó Diego Luna retomó la producción de esta obra. Se presentó durante corto tiempo también en el Foro Shakespeare. Y ahora nuevamente está en cartelera, ahora en el Teatro Benito Juárez, que es en el marco también de estas... acompañada con esas otras tres obras que se presentan a partir del martes. Si no tienen la posibilidad de llegar a la Ciudad de México para ver estas obras, pero aún así quieren ver Incendios, el año pasado estuvo nominada al Oscar, dentro de las nominadas al Oscar como mejor película extranjera, por parte de Canadá estuvo representada por la adaptación de Incendios, que en México se llama, bueno, en la película en México terminaron por llamarla La Mujer que Cantaba, y se presentó, duró como dos semanas en cartelera. La verdad, la película a mí particularmente no me pareció una buena adaptación. Con eso no quiere decir que la película sea mala, sin embargo, no creo que haya sido como la mejor forma de adaptar esta, esta obra hacia el cine, porque vaya, parte de la esencia, se pierde mucho de la esencia de la obra. Este, como les comentaba, se llama, no creo que todavía haya salido en DVD, la verdad es que no, tampoco he investigado, pero se llamó en México La Mujer que Cantaba, en francés se llama Incendies. Pero bueno, para si pueden acudir, como les comento, empiezan los días martes con Litoral a partir de las 8 de la noche, miércoles con Bosques, jueves Incendios y los viernes con Cielos. De hecho, Cielos es la... vaya, nunca se había presentado, es la primera vez que se monta en México y se presenta a partir de las 8 de la noche. El costo por boleto de entrada es de 174 pesos por persona. Y bueno, obviamente, como sé, hay un 50% de descuento si son estudiantes, maestros o cuentan con credencial del INAPAM. La verdad vale mucho la pena. Son visiones que no son muy regulares que las podamos ver en México. Y la verdad, sobre todo esta... la visión de Wassimo Wad, muy cruda, muy muy honesta, verdaderamente son de esas puestas en escenas que no se te olvidan y que no te puedes perder. Vamos a canción, nos ligamos a corte y en un momento regresamos aquí con más en Agenda Sold Out.
En un momento más de Agenda Sold Out regresamos. No te quedes fuera. Agenda Sold Out. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros. Para esta segunda hora tenemos algunas proyecciones en cine. Tenemos algunas convenciones que se van a llevar a cabo esta semana. Además de, por supuesto, los estrenos en cine y en televisión. Bueno, pues es parte de lo que se muestra en las próximas convenciones de cómics. Esto que prácticamente, o sea, ya viene la semana que viene, a partir del 20 de julio van a presentarse dos paralelas. Esto, la primera va a ser la Molly Comic Convention. Esto va a ser en la Expo Reforma, entre Avenida Paseo de la Reforma y Bucareli, muy cerca de la Glorieta a Colón. Vaya, sí, muy cerca de la Glorieta a Colón, casi donde está el Hotel Fiesta Americana. La verdad, a mí me emociona mucho este tipo de convenciones. Ya lleva 15 años con respecto a la Mole, ya lleva casi 15 años presentándose. Me acuerdo perfectamente haber acudido a las primeras que se realizaron. No recuerdo si en ese momento era en Exhibimex, en lo que hoy es la Plaza Cuauhtémoc, o fue en los auditorios de la Centro de Convenciones del Centro Médico Nacional, siglo XXI, si los que están ahí, los del IMSS. Pero lo que sí recuerdo era, de verdad, la emoción y la cantidad de gente que había esperando este tipo de convenciones. Te encuentras absolutamente de todo, por supuesto relacionado con el mundo del cómic y del manga japonés, que sobre todo es de lo que más se busca, no solo del cómic americano. Por supuesto va a haber presentaciones de artistas. En el caso de la Mole, va a haber muchos invitados especiales, sobre todo ilustradores. Es el caso del señor James Obar, que es ilustrador de The Crow, del Cuervo, que fue ilustrador del Crow. Además de Herb Trimp, que ha trabajado para Marvel, ha sido creador de X-Men Wolverine, además de Wiles Portacio, que ha trabajado para Iron Man, para The Punisher, para Stormwatch, Batman Confidential, Superman, además de una actriz de Nalini Krishnan. Ella apareció en la película, en la segunda película de la segunda saga de Star Wars. Ella estuvo ahí, bueno, va a aparecer como invitada especial. Además de, por supuesto, a muchos ilustradores, que mucha gente no sabe, pero muchos ilustradores mexicanos trabajan actualmente para Marvel o para DC Comics. Entre ellos está Edgar Delgado, está Carlos Barberi, entre otros. Que son, sí son ilustradores mexicanos que empezaron, vaya, como fans, como cualquiera, y que poco a poco fueron perfeccionándose en su arte hasta que finalmente llegaron a trabajar para estas casas editoriales, para estas casas editoras de cómics, y se dedican tal cual a ilustrar las historias de estos, vaya, la mayoría de los superhéroes que conocemos: Spider-Man, los X-Men, Superman, Batman. Y bueno, si quieren entrar a este mundo, es indispensable estar en este tipo de convenciones y sobre todo de pláticas con estos artistas, que comparten experiencias, comparten autógrafos, incluso te hacen hay artistas que incluso te hacen un retrato, bueno, por supuesto con un costo. Y bueno, además de, por supuesto, quienes gusten de disfrazarse, por supuesto también hay eventos cosplay. Sí, efectivamente, todos aquellos que ven vestidos de manera rara, de manera en la que se visten sus personajes favoritos, a ese arte se le llama cosplay. Y bueno, hay concursos con respecto a estos. Y además, en esta convención también va a haber presentaciones de actores de doblaje, pero en esta ocasión al parecer es muy especial porque se presentan actores, mejor dicho, intérpretes de precisamente de lo que escuchamos al principio, de las entradas y salidas de la mayoría de las caricaturas que vimos, obviamente caricaturas japonesas, anime japonés, no me van a colgar. Se van a presentar en vivo. Van a estar en vivo. Para quienes no conozcan al respecto de esto, que les da igual. Vaya, es una de las, como vaya, para quienes crecimos con estas canciones y sabemos y tienen un significado especial. Finalmente es como reconectarte con esa parte de tu infancia. Finalmente son cosas con las que creciste, finalmente, al menos mi generación, en lo que eso respecta. Se va a estar presentando Ricardo Silva. Él fue el intérprete de canciones, la canción de Dragon Ball Z, la de Chala Het Chala. También se va a presentar también interpretó las canciones de Pokémon, algunas de Pokémon, sobre todo las de las primeras temporadas. También en Nicolás Silva, que también estuvo dentro de Pokémon, además de de Jade Maditerán, que estuvo involucrada en títulos como Ranma, como Mikami, La Casa Fantasma, Casa Fantasmas, perdón, además de Marisha Delille, que fue la intérprete de las canciones de Dr. Slump, de Sakura Card Captor, de Sailor Moon, de Digimon y de varias más, incluso las de Dragon Ball Z. Entonces, con lo que respecta al mundo del doblaje, va a girar en torno a estos openings y a la presentación de quienes interpretaron estas canciones en español, que la verdad, yo personalmente no conocía, y la verdad siempre me preguntaba quién había cantado esas canciones. Bueno, esta va a ser una muy buena oportunidad de poder verlos y de poder, poder hablar con ellos, porque además de presentación, por supuesto, hacen una conferencia. Por otro lado, en el Centro Médico Siglo XXI, ahí cerca de la Roma, en la de Doctores, se va a presentar la Comic Con, la versión mexicana de la Comic Con. Esta solamente va a ser un par de días, y en esta ocasión ellos traen invitados a un par de actores, a la actriz que interpretó a Luisa Lane en las películas de Superman, en las primeras de los 70s, va a venir a México, y además el actor que interpretó, ¿se acuerdan de la serie del Increíble Hulk? Esa serie que era entre deprimente y verdad, y como para morirse de la risa, porque se veía bien chafa, pero chafa se veía la serie. Bueno, el hombre verde, el actor que se llama Lou Ferrigno, también va a estar en esta convención como invitado. Va a dar una conferencia, por supuesto, además de ilustradores muy importantes, entre ellos Fred Valente, que es el autor de la serie de cómics de Marvel que se llamó Cowboys y Aliens. Sí, esa en la que estuvo basada la película que protagonizó Daniel Craig, y a la que y Harrison Ford, a la que no, por cierto, no le fue tan bien, pero finalmente esa película estuvo basada en ese proyecto. Además, no hace falta decir, por supuesto, que es una gran oportunidad en cualquiera de las dos para encontrar productos específicos, algunas tanto mangas como cómics que no son tan fáciles de encontrar, y que si te llevaría mucho tiempo ir de un lugar a otro, bueno, es un lugar especial para poder encontrar ese tipo de material, discos, películas, vaya, mucho material de donde conseguir. En el caso de la Comic Con, esta se va a llevar a cabo el 21 y 22 de julio, la semana que viene. Esto es en el Centro Médico de Convenciones, el Centro Médico Nacional, siglo XXI. Y lo que respecta a la Mole, ellos se van a presentar, como ya les había comentado, en la Expo Reforma, que está ahí entre Reforma y Bucareli, a la altura de la glorieta Colón. A partir del 20, 21 y 22 de julio, esto es de 10 de la mañana a 8 de la noche. Si tienen niños, la verdad, vayan, se van a divertir. Si no, si aman este tipo de género de historietas, por favor, no se la pierdan. Está muy divertido, muy interesante, y la verdad, te la pasas muy bien. Sí, soy un ñoñazo, qué horror. Pero bueno, vamos a canción y en un momento regresamos con más aquí en Agenda Sold Out.
Eclectic Sounds.
En cine. ¿Cómo que en cine? No, en televisión. Caramba, todavía no llegamos a la parte de cine. En televisión tenemos estrenos, muy buenos estrenos. La BBC, en tanto en sus dos señales, para quienes pueden captar las dos señales, tanto en BBC Entertainment como en BBC HD, hay estrenos. En cuanto a la BBC, en alta definición, está la tercera temporada de Wallander. Ya lleva un par de semanas. Se dividen en 3 episodios, se van a seguir rotando durante el mes, pero esta vez, vaya, los episodios son bastante, bastante largos, son como prácticamente películas cada parte es una película. Y esta tercera temporada, como les comento, llega en 3 partes, en la que, bueno, por supuesto, sigue teniendo de protagonista a Kenneth Branagh. Que de verdad hace un Wallander verdaderamente fantástico, entrañable, pero raro, pero extraño. A Sir Kenneth Branagh, porque de hecho apenas le acaban de otorgar, la reina Isabel le acaba de otorgar el título de Sir. Entonces, bueno, ya Sir Kenneth sigue protagonizando esta serie. Además, en la señal de la BBC Entertainment, tenemos el estreno de Death Paradise, que acaba de estrenar este viernes. Y todas las todos los estrenos van a ser los días viernes por la noche. Y bueno, es una historia que gira alrededor de un detective, un investigador, mejor dicho, que es transferido. Finalmente trabajaba Richard Paul, perdón, trabajaba muy cómodamente en Londres, muy acostumbrado a Londres, y de repente es transferido a una isla caribeña, en donde va a comandar, va a ser la cabeza de la comandancia en esa isla, y conoce a su asistente, a su ayudante, Camille. Y bueno, es la relación, bueno, entre la adaptación de este personaje, que es como muy muy de Londres, muy londinense, muy inglés, a tanto adaptarse al clima, como al tipo de gente, como a las nuevas formas, y sobre todo también adaptarse a su nueva compañera de trabajo. La verdad se ve interesante, no ofrece humor, eso sí, irónico, sarcástico, como conocemos el humor inglés. Y vaya, no es Hawaii 5-0, pero es pero tiene más el lado de las investigaciones por parte de los ingleses. Es mucho más calmada, menos acción, pero con más contenido. Y como les comentaba, esto es todos los viernes por el canal de la BBC. Consulten su parrilla de programación. Por otro lado, el canal Premium de Movie City, Movie City Premiers, está anuncia que ya este próximo domingo, o sea, hace mañana, se estrena la octava y última temporada de Weeds. Sí, Weeds. Esta particular ama de casa que, tras enfrentarse a una muy difícil situación económica para mantener a su familia, pues decide vender droga, decide vender marihuana. ¿Por qué no? Y a lo largo de todas estas temporadas la hemos visto involucrados incluso con cárteles mexicanos y con donde incluso estuvo también Bichir pasando algunas temporadas como el alcalde de Tijuana. Y Kay del Castillo también estuvo por ahí en un papel de antagónico. La serie se ha desarrollado de manera bastante interesante, muy, muy chistosa, por supuesto siempre va en un tono de comedia. Y bueno, ahora en esta temporada, después de haber recibido el disparo, después de que alguien se ha atrevido a agredirla, la familia es ahora quien está tratando de averiguar quién fue el que perpetuó este atentado. Los domingos por la noche en el canal de Movie City. Última temporada, se acaba. Y siguiendo en este mundo de la ley, pero sin orden, se estrenó también una serie, esta vez por el canal Universal Channel, llamada Common Law, que es acerca de dos policías que llevan mucho tiempo siendo pareja en las calles, y que pues tras ese tiempo ya llevan discutiendo, ya no se llevan bien, y su comandante los manda a una especie de terapia. Y es la relación que tiene también con su terapeuta, así como con su terapeuta de parejas. Es una serie en tono de comedia, muy parecida a Psych. De hecho, es de la misma cadena de USA Network, la que trae la que originalmente en Estados Unidos produce Psych, produce Fairly Legal, la que produce White Collar, esta serie que también pasa por Fox, en la que produce la recientemente estrenada Suits, que pasa por TNT aquí en México, y The Necessary Roughness, la serie de A&E, de esta terapeuta que es como Dr. House, pero de la psicoterapia. Imagínense cómo es la situación, que también lleva un tiempo pasando por A&E. Bueno, ahora nos lleva Common Law y vamos a ver ahora cómo se desarrolla esta serie en tono de comedia. Por el lado de la National Geographic Channel, o de Nat Geo, como ahora se hace llamar, se estrena el nuevo programa de César Millán. ¿Se acuerdan de César Millán? El sinaloense que ahora vive en Estados Unidos y que es mejor conocido como El Domador de Perros. Sí, que originalmente aquí lo conocimos en Animal Planet, pero que originalmente esa serie es producida y es transmitida en Estados Unidos y en Europa a través de Nat Geo, pero en Latinoamérica se hizo conocer a través de la cadena de Animal Planet, de Discovery Networks. Pero bueno, llega esta nueva serie que se llama El Líder de la Manada, y ahora él sale a rescatar perros callejeros, perros abandonados, y los rehabilita y les enseña a vivir nuevamente con seres humanos, con una manada, y a convivir con los demás perros, como ya lo sabemos que sabe hacer. Y obviamente también les ayuda a encontrar una familia que los adopte y que los cuide. Por fin se estrenó esta nueva serie de César Millán, y ya vamos a ver si resulta tan encantadora como la serie que conocí, con la que lo conocimos. Y pues sí, ya regresó Glee, la segunda parte de la tercera temporada se estrenó por el canal Fox. Trae muchos invitados especiales, bueno, promete traer muchos invitados especiales. En el primer episodio estuvo el protagonista precisamente de White Collar como invitado especial, además de que se espera que aparezcan dentro de la serie Whoopi Goldberg, Lindsay Lohan, incluso el bloguero Pérez Hilton. Sí, Pérez Hilton. Sí, tenía que aparecer en Glee. ¿En dónde más iba a aparecer? Y bueno, estamos en espera de que también se estrene la cuarta temporada ya en Estados Unidos, que se dice, parece, si es cierto, ya es la última temporada de Glee para todos los fans, y pues ya se acaba Glee. Para muchos, para la fortuna de muchos, la infortunia de otros, pero bueno, una serie que vino a revolucionar. Y la verdad es que ya también había caído en lugares comunes y en repetirse a sí misma, a pesar de incluso de proyectos novedosos como esta especie de casting que hacían para encontrar a nuevos talentos, que se llamaba The Glee Project, que en Estados Unidos aparecía por la cadena Oxygen, y en México también, aparecía por Fox. Pero bueno, al parecer solamente hubo una segunda temporada de The Glee Project, también se va a estrenar próximamente. Pero en cuanto a Glee, pues sí, se acabó la fórmula. Vamos a tener que decir pronto adiós a esta bola de nerds que cantan y bailan y montan espectáculos incluso a la altura de Las Vegas. Sí, eran muy espectaculares sus números. Y la verdad, adaptaban muy bien las canciones para hacerlas comedia musical, que no es fácil. Adaptar una canción regular y hacerla que suene y que sea congruente para una comedia musical no es fácil. Y estos lo hacían de una manera bastante especial y muy buena. ¿Y cómo iba a dejar de lado? Por supuesto, TBS Very Funny estrena la nueva sitcom de Charlie Sheen, la tan mentada Anger Management, que es la adaptación a serie de televisión de la película que en su tiempo, en el 2003, protagonizó Adam Sandler y Jack Nicholson. Bueno, en esta ocasión esa misma película ahora se está adaptando a la televisión a través de Charlie Sheen. Ah, vamos a ver cómo le va. Porque ver, vaya, ahora Charlie Sheen no genera personajes, o sea, es el mismo en distintas situaciones. Y es lo que hacía en Two and a Half Men. Ahora vamos a ver cómo le va en esta nueva serie, que para el parecer es prácticamente lo mismo. Rompió récords de audiencias en su primera emisión, así como lo hizo su Roast, que fue para Comedy Central, que también rompió récords de audiencia para la televisión de cable en Estados Unidos, por supuesto. Pero en esta ocasión vamos a ver si por lo menos dura una temporada. Supongo que sí. Digo, con esos niveles de audiencia, por supuesto que lo va a hacer. Pero seguir viendo al mismo personaje ahora en esta situación, quién sabe. Vamos a ver cómo se desarrolla. Esto, como les comentaba, va a ser a través del canal TBS Very Funny. Búsquenlo en su guía de programación. Y es a partir del jueves 19 de julio se estrena.
En un momento más de Agenda Sold Out. Regresamos. No te quedes fuera. Agenda Sold Out. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros. Y ahora vamos, sí, entramos a la sección de cine. Con esas reseñas palomeras, ya saben, en una escala del 1 al 5, donde una es allá, ustedes es su dinero, y 5 tienen que ir a verla. Pero antes de empezar, estaba yo pasando por una tienda de discos y vi que por fin salió el DVD Blu-ray de la cinta Drive, esta cinta protagonizada por Ryan Gosling, y cuya, vaya, que fue incluso nominada, bueno, tuvo una nominación al Oscar por edición de sonido. Vaya, es una película en la que, bueno, también fue dirigida por el director no es muy conocido. De hecho, realmente no ha hecho nada relevante hasta esta película, y resulta una... He encontrado, de verdad, hay muchas opiniones encontradas con respecto a esta película. Hay unos que la adoran. Yo no la adoro. Me gusta mucho, no la adoro, pero sí considero que es buena. Y hay otros que de verdad la consideran una auténtica basura. La verdad es que la película, a mí personalmente, me parece que está bien hecha, bien ejecutada. Es un personaje que creo el protagonista, parece que el conductor, interpretado por Ryan Gosling, es quien se dedica a conducir un automóvil. Él no perpetúa asaltos ni robos, sin embargo traslada a quienes sí lo hacen, y básicamente se renta para eso, y es muy bueno para eso, y por lo tanto sí, vaya, lo contratan. Tras encontrar el amor con una joven que tiene un hijo con Irene, interpretado por Carey Mulligan, el padre del niño es un ex convicto. Bueno, en el tiempo que la conoce aún está en la cárcel, y en el transcurso de la película este personaje sale, y bueno, tras defenderlo en una riña, se mete en un problema mucho más grave con traficantes y con gente que puede hacerle daño tanto al niño como a Irene, que a él básicamente ya le importan mucho, básicamente porque se enamoró de ella. Y bueno, la historia se desarrolla de una manera muy... bastante particular, en el sentido de que no es una cinta típica de acción, porque este personaje es verdaderamente reservado. Es un personaje que no expresa sus sentimientos, sin embargo, cuando lo tiene que hacer, lo hace, pero de una manera bastante explosiva. Para quienes conozcan el estilo de animación japonés, bueno, básicamente el anime, y conozcan lo que es un OVA, un Original Video Animation, que son como historias especiales hechas en este formato, creo que entenderían que esta película, si fuera hecha en animación, en este tipo de animación, con este tipo de formato, sería una película de culto. Sin embargo, como está hecha con actores reales, creo que no causa tanto impacto. Y creo que por eso divide tanto opiniones. La verdad es una muy buena película, está muy bien desarrollada. Dentro del elenco incluso está Christina Hendricks, la actriz de Mad Men. Está Ron Perlman, el Hellboy, además de Bryan Cranston, el papá de Malcolm, el del medio, y el protagonista de esta serie verdaderamente psicótica, Breaking Bad. La verdad es, dense una oportunidad. Si no la han visto, véanla. Si les gustó, vuelvan a ver. La verdad es que, además de contener un soundtrack verdaderamente particular, la manera en la que está hecha y la forma en la que está metido la banda sonora, es como si fuera película ochentera. Incluso la tipografía del título y de cómo está presentado, sí te hace, parece una película de acción de los años 80, así, con música electrónica de ese estilo. Para quienes no la hayan escuchado, y si para quienes la quieren volver a escuchar, en la siguiente canción con la que nos vamos en este bloque, es precisamente con la que empieza esta película Drive. Ya que estamos en cuestiones palomeras, por supuesto, a esta película le arrojo 4 palomas. Sí, cómo no. 4 palomas. Ya está a la venta en DVD, ya está a la renta, por supuesto, en su centro de videos favorito. Por favor, háganlo de manera legal. En un momento regresamos con más aquí en Agenda Sold Out.
Eclectic Sounds.
Just because I'm telling you this story doesn't mean I'm alive at the end of it. It's that kind of a story where things just got so out of control. Every successful business has an origin. Ben went to Berkeley and double majored in business and botany.
This is the best cannabis in the world.
I think we just struck gold.
He takes nine. Gracias por continuar con nosotros. Y en este último bloque tenemos el estreno de la semana en cine. Por fin se estrenó Savages, esta película que tanto se estuvo promocionando y diciendo. La última película de Oliver Stone que vemos. Se estrenó en muy pocas salas. De hecho, realmente creía que iba a estar en algunas más, pero no tuvo una distribución mayor. Y bueno, nos cuenta la historia de un trío de Ofelia, o como ella se hace llamar, O, de Ben y de Chon. Básicamente es la historia de estos que empiezan a producir de manera legal marihuana en California, y que forman una especie, una mini empresa que produce marihuana de altas concentraciones del agente activo, y que por supuesto tiene éxito y es muy demandada entre el público consumidor, que por supuesto sí vende de manera legal, que es legal dentro de California, porque es recetada a pacientes que la requieren, obviamente con receta médica. pero también la venden al resto de los Estados Unidos, no de forma tan legal, y es ahí donde entra agentes de la DEA y agentes antinarcóticos que también están coludidos con ellos para que les faciliten este tipo de tráfico. Por otro lado, tenemos también a una jefa de un cartel que está en decadencia y que la forma en la que, y ve en ellos una forma de poder afianzar un mercado importante, puesto que obviamente al ser más adictiva esta marihuana pues es más solicitada, y de esta forma podría tener más más mercado, además de por supuesto de los conocimientos y de las habilidades que Ben y Chon tienen con respecto a este tema. Y bueno, es a través de All, de Ophelia, que la jefa de este cartel logra atrapar, o sea, que ellos los trabajen para ella. Y bueno, obviamente al sentirse amenazados empiezan a buscar la forma de contraatacar, y la película esencialmente, además de que es de acción, creo que va más sobre el proceso de negociación y sobre los elementos que tiene cada lado para poder negociar la libertad de esta mujer y también la libertad de ellos. La verdad, la película está muy bien. Qué bueno que Oliver Stone regresó a esta parte de hacer películas que no son el estilo de Alexander, que no son el estilo de estas películas que, de verdad, ¿quién le dijo que podía hacerlas? Que sea un buen director de un género no significa que sea buen director en todo. Al menos en este caso él lo demuestra. Y bueno, en cuanto a Savages, la película está muy bien. A pesar de Salma Hayek, qué bárbara, qué bruto. Yo creo que nada más es por el nombre que se ha hecho esta mujer. Porque sí, no, realmente actriz no es. No, a eso no se le puede llamar actuar. Benicio del Toro también está dentro del reparto. Con un papel bastante regular. Y la verdad, me sorprende que lo haga tan mal. La verdad, a mí no me gustó cómo lo hace. Él representa una especie, vaya, está dentro del cartel de esta mujer, de que representa a Salma Hayek. Pero vaya, al parecer está un poco harto de seguir bajo sus órdenes, etcétera. Pero no, la verdad, sinceramente a mí no me dejó muy complacido el trabajo de Benicio. Y bueno, la trama, todo, además de por supuesto los procesos de negociación, como ya lo había dicho antes, cómo está tratado el tema del narcotráfico, está tratado sin condescendencias. Me alegra que sea de esa manera. No es una película maniqueísta. Es decir, no hay ni buenos ni malos. Básicamente todos son malos. Y en ese sentido es irle al menos malo. Básicamente. Qué bien que sea tratado de esa manera. Y bajo la frase de tú no cambias el mundo es el quien te cambia, es que se basa toda la película. Y es lo que le pasa a cada uno, a todos los personajes de la misma. ¿Cómo se desarrolla muy bien, todo va perfecto, hasta que llega el final? Híjole, creo que ahí sí la odié. La verdad es que es un final tramposo, engañoso, una salida fácil, por un lado. Particularmente a mí no me parece que sea el final más adecuado, porque creo que ahí sí debería, no sé cuál debería haber sido el mejor, pero definitivamente no con el que terminó. Ninguno de los con los que terminó. Pero bueno, ya ustedes decidirán si deciden ir a verla. Es Savages o Salvajes. Se estrenó apenas esta semana. Búsquela en su cartelera. Y a esta película yo le otorgo 4 palomas. Sí. Vale la pena cómo está tratada la temática, cómo se desarrolló la película. Algunas actuaciones son, sí son rescatables, otras no, como la de Salma. Y bueno, al menos a uno de los protagonistas, a Taylor Kitsch, quien interpreta a Chon, es el que hizo John Carter y el que hizo Batalla Naval. Bueno, al menos creo que con esto se puede reivindicar un poco su carrera. Porque sí, qué horror, qué cosa. Lo último que ha hecho no ha sido nada afortunado. Y por el lado de Aaron Johnson, que interpreta a Ben, y a quien vimos vimos recientemente en la película de Albert Knobs, en el papel de Joe, coprotagonizando con Glenn Close. Vaya, tiene mejores trabajos que el anterior. Pero como les comentaba, la historia y la trama está tocada de manera no condescendiente, que eso le da un plus. Ustedes decidan, platíquenme qué les pareció en mi Twitter, @agendasoldout, o al correo electrónico agendasoldout@gmail.com. Los estrenos de esta semana, además de, por supuesto, Savages, que por fin ya se estrena, hay más estrenos después de que la semana pasada solo había salido Spider-Man, The Amazing Spider-Man. Qué bárbaro, digo, de un complejo de 15 salas, 8 están ocupadas por Spider-Man, otras 4 por La Era del Hielo y el resto de las películas que todavía quedan en cartelera. Y bárbaro, pero bueno, esta semana se estrena The Lady, Amor, Honor y Libertad, la última película de Luc Besson, un director que es conocido más por películas de acción, pero en esta ocasión nos cuenta la historia de Ahsan Suu Kyi, que es un activista por los derechos humanos, y cómo ella y su pareja enfrentan esta situación, este acoso y esta obligada separación entre ellos dos. La verdad, viene con críticas regulares. Insisto, Luc Besson se especializa más en películas de acción, no tanto en biopics, porque esta realmente sería una biografía. Y bueno, ya la estaremos comentando aquí la próxima semana. Además, otro estreno, esta vez de manos de, bueno, distribuidos por Canana Films, se llama Señor Lazar. Es una película canadiense hablada en francés. Igual también tuvo una distribución pequeña. Y cuenta la historia de un maestro sustituto en una escuela de Montreal. Y es a través de cómo es lidiar con el enojo y frustración que tienen, que sienten los alumnos por haber perdido al profesor anterior. Y además de cómo lidiar con las propias pérdidas de este nuevo profesor sustituto. Igualmente estaremos viendo y la estaremos comentando aquí la próxima semana. Y la verdad, no quería dejar de pasar esta película. Otra que se estrena el día de hoy. Espero que se pueda estrenar en más cines y que haya más funciones, porque realmente nada más hay una, y es el día de hoy a las 7 de la noche. En un cine que está en un centro comercial cerca del Centro Médico Siglo XXI y en Parque Delta, a las 7 de la noche, una película que se llama Indie Game The Movie. Es un documental acerca de aquellos desarrolladores, de por lo menos tres desarrolladores, perdón, lo que hacen, lo que sacrifican y cómo se mueven en un mundo, en una industria tan voraz que es la de los videojuegos, y ellos cómo logran y qué es lo que sacrifican para dar a conocer sus productos, su trabajo, moviéndose de manera independiente. Me parece muy interesante. De verdad espero que ojalá esté en más cines. No lo he encontrado en internet. De hecho, es un trabajo que se mostró en Sundance este año. Es una película muy, muy, muy reciente. Ojalá pueda yo darles la próxima semana alguna noticia de que se haya extendido su exhibición en alguna otra sala o en algún otro complejo cinematográfico. Pero bueno, Indie Game, The Movie, el día de hoy, por lo pronto. Quiero agradecerles por acompañarme el día de hoy. Esto ha sido todo aquí en Agenda Sold Out. Nos escuchamos la próxima semana. Sigan en sintonía aquí en Eclectic Sounds. Gracias, hasta luego.
Agenda Sold Out regresa la próxima semana.
No te quedes fuera.
Agenda Sold Out, solo por Eclectic Sounds.